Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas. Sigue Tiempo de Juego hasta la una de la madrugada. Todo el deporte aquí en la cadena COPE. Llevamos ya casi 10 horas de retransmisión en Tiempo de Juego. Acaban de terminar, lo hemos escuchado con Paco González en Tiempo de Juego. El Valencia 1, Villarreal 1. Se adelantaba el Valencia con gol de Hugo Duro. Empató a Yoce después para el Villarreal, que ha jugado los últimos 25 minutos con uno menos. Y también acaba de finalizar en Butarque el Leganés 0, Mallorca 1. El gol del Mallorca de Dani Rodríguez. Antes, la goleada de escándalo del Barça. Barça 7, Valladolid 0. Hat-trick de Rafinha. Han vuelto a marcar Dani Olmo y Lewandowski. El polaco ya lleva 4. Uno de Koundé y otro de Ferran Torres. Pleno de los azulgranas antes del parón de selecciones. 12 puntos de 12 posibles. Y a esta hora de la noche le saca 7 puntos al Real Madrid. En San Mamés ha ganado el Atlético de Madrid gracias a un gol de Correa en el descuento. 0-1. Los de Simeone suman 8 puntos a 4 del Barça. Y también se ha jugado el Español 2, Rayo Vallecano 1, Romero y Béliz, los tantos del Español. Álvaro García marcó para los de Vallecas. Agenda de mañana, a las 5, Osasuna Celta, ya la ves en Las Palmas. 7, Sevilla Girona. 7 y cuarto, Getafe Real Sociedad. Y cierra la jornada el partidazo en el Santiago Bernabéu, Real Madrid Betis, a las 9 y media. En segunda se han jugado 3 partidos. Cádiz 2, Tenerife 2, Almería 1, Sporting de Gijón 1 y Málaga 2, Albacete 1. Mañana tenemos otros 4. A las 5, Deportivo de la Coruña, Racing de Ferrol y Burgos Castellón. Y a las 7, el Deportivo Eldense Cartagena y el Mirandés Real Zaragoza. Esta noche duerme el líder de segunda división, el Huesca. En la Vuelta a España, 14ª etapa, victoria para Caden Groves por delante de Van Aert. No ha pasado nada entre los corredores de la general, así que O'Connor sigue como líder. Mañana tenemos etapón con la subida final al Quitu Negru. Tenemos también motor este fin de semana. Fórmula 1 en Monza, la pole para Norris, Verstappen, ojo, séptimo. Ojo al Mundial, Sainz quinto y Alonso undécimo. La carrera a las 3 mañana en Tiempo de Juego. La gran noticia ha llegado en las motos, en Aragón. Hoy se ha llevado la carrera al sprint Marc Márquez. No ganaba desde 2021 el mayor de los Márquez. Ha completado el podio Jorge Martín, que es nuevo líder del Mundial, y Acosta. Mañana a las 2, la carrera de MotoGP, sale en la pole también Marc Márquez. En el US Open ha perdido Jessica Bouzas contra Pegula. Mañana juega Paula Badosa a los octavos de final contra la China Guan. Y recuerdo que en el cuadro masculino siguen las sorpresas mayúsculas. Anoche perdió Djokovic contra Popirin y se despide del Abierto de Estados Unidos muy pronto, como ya hizo Carlos Alcaraz. Y en los Juegos Paralímpicos, bronce de Teresa Perales en los 50 espalda. Teresa Perales ha igualado hoy las 28 medallas de Michael Phelps. Así que un exitazo tremendo de Teresa y de toda la delegación española. Abrimos líneas ya con los estadios de Mestalla y de Butarque. En Mestalla, Hugo Ballester, cerca de los vestuarios. ¿Qué tal, Hugo? Muy buenas.
¿Qué tal, Ganga? Muy buenas.
Rafa Villarejo en la sala de prensa. Muy buenas, Rafa.
¿Qué tal? Buenas noches.
Ha merecido ganar el Valencia, quizá, ¿no? Sobre todo por lo que se ha visto en los últimos minutos.
Sí, bueno, claramente. Y en la primera mitad también. Yo creo que la primera mitad, hasta el tanto de Ayoce, el Valencia ha sido muy superior al Villarreal, 11 contra 11. Ha tenido mejores ocasiones, ha tenido más dominio territorial, ha presionado bien y robado en campo rival. El Villarreal estaba sin ideas, en salida de balón, en esa transición defensa-ataque que Marcelino se desesperaba en el banquillo. Pero ese tanto de Ayoce que empataba en la última jugada del primer tiempo ha sido una losa para el Valencia, que a diferencia de los 3 partidos anteriores donde también lo sufrió, se ha sabido rehacer y ha conseguido salir con esa chispa, ¿no? que necesitaba esa energía para enchufar a Mestalla. Ya con la expulsión de Pape Gueye, el Valencia ha seguido atacando, le ha faltado algo de paciencia, reclamaba paciencia Rubén Baraja desde el banquillo a los suyos, ha metido cambios ofensivos con la entrada de Rafa Mir, la entrada de Javi Guerra, de hombres importantes en el ataque para refrescar y tener esa última acción, y el Villarreal simplemente ha hecho defenderse como gato panza arriba para mantener ese punto que hace que en estas primeras cuatro jornadas el conjunto de Marcelino García Toral todavía no conozca la derrota.
Rafa, ¿cómo lo has visto tú?
Bueno, si esto fuera boxeo y fuera los puntos, evidentemente se lo llevaría el Valencia. La gente se va, yo creo que con buen sabor de este partido, hablo del valencianista, porque temía y mucho irse a un parón. Los parones son muy peligrosos cuando te vas con el casillero a cero, que es lo que llevaba el Valencia cuando acudía al inicio de este partido, además con el ingrediente de enfrentarse al rival directo de la Comunidad, con un derbi. Había mucho miedo y yo creo que el partido, no voy a exagerar, no voy a decir que salva el match ball de Baraja, porque no creo que lo fuera, pero sí cambia un poquito el rumbo de lo que así había sido este inicio, de además unas semana bastante, bastante rara, extraña, por lo que ha sido el final del mercado de fichajes para el Valencia. Y en el partido, insisto, sobre todo en la primera parte, muy superior el Valencia, y luego en el arreón también, después de que el Villarreal se quedase con Gueye, así que a los puntos ha merecido claramente llevarse los tres, el conjunto de Baraja, y creo que además el Villarreal lo ha evidenciado en los últimos 10-15 minutos cuando ya jugaba a guardar ese punto que le sabe muy bien al equipo de la Cerámica.
Enseguida volvemos a Mestalla para escuchar a los protagonistas, y ahora también le pregunto su opinión a Fermín Rodríguez. En Butarque siguen Santi Duque y Alberto Arauz. Santi, ¿qué tal? Hola, muy buenas.
Hola, Carlos, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Y Alberto Arauz, me imagino que cerca de los jugadores. Hola, Alberto.
¿Qué tal? En Ganga, muy buena. Sí, está compareciendo en estos momentos Yagoba Arrasate, que es un hombre feliz. Ha sumado su primera victoria en esta temporada, después de, por ejemplo, empatar contra el Real Madrid en la primera jornada. Esa es la cara, la de Yagoba Arrasate. La cruz es Borja Jiménez, que había firmado hasta hoy el mejor arranque de la historia de Leganés en primera división, con una victoria y dos empates, pero que hoy, al menos, la afición de Leganés le achaca demasiados cambios. 7 respecto al equipo que empató a 0 en Zorrilla el pasado miércoles. Y quizá se piensa por aquí, por Butarque, que ha descolocado un poco al equipo. Faltaban automatismos, faltaba esa sincronización que a veces es necesaria en un equipo. Así que bueno, si miramos si pensamos en hace dos semanas, seguramente la afición de Leganés esté contenta de irse con 5 puntos al parón de selecciones, pero es verdad que duele esta derrota, y más contra un rival directo para la salvación como es el Mallorca.
Santi, se ha cortado la racha del Lega y el Mallorca se ha llevado su primera victoria de la temporada.
Sí, se ha juntado todo, yo creo. Ha estado mal Borja en el planteamiento inicial. Yo creo que es verdad que fueron demasiados cambios, demasiadas sustituciones, 7 en el total. El equipo no se le vio cómodo en ningún momento, perdió algo de esa inercia con la que venía de la segunda división. Borja entendía que físicamente los jugadores no iban a aguantar, que tenía que ir metiendo también a los futbolistas nuevos, pero salió todo al revés. El Mallorca se vio un equipo mucho más hecho, con mucho más empaque, y además un equipo que cuando se pone por delante en el marcador es verdaderamente difícil, ya lo demostró ante el Madrid, darle la vuelta. Así que yo creo que derrota justa del Leganés, victoria justa del Mallorca. El Lega hubiera firmado 5 de 12 seguro en el regreso en estos primeros 4 partidos. Imagino que el Mallorca también hubiera firmado con los rivales que ha tenido esos 5 puntos. Así que ahora a recuperarse y a empezar a integrar por parte del Leganés a las piezas nuevas, sobre todo con la ilusión de todo el mundo. Ya hemos visto bastantes camisetas hoy de Haller, de la llegada del delantero cedido por el Borussia.
En cuanto haya noticias en la zona mixta de Butarque, volvemos por allí con Santi, con Alberto. Saludo ahora a Fermín Rodríguez. Hola, Fermín, ¿qué tal?
¿Qué tal, Carlos? Buenas noches.
Bueno, no ha ganado el Valencia, no suma su primera victoria, pero por lo menos se quita ese mal sabor de boca, ¿no?, de las 3 primeras derrotas.
A ver, yo creo que el partido de hoy es un poquito de oxígeno para un equipo que estaba muy ahogado a nivel de puntos. Lo ha dicho Rafa, eran 0, venía el Villarreal, el vecino con el que tienes una rivalidad importante, con Marcelino. Es decir, hoy era un partido de alto riesgo para el Valencia, de irte al parón con horribles sensaciones. Creo que hoy el Valencia ha merecido ganar. Creo que ha sido mejor que el Villarreal, pero el Villarreal tiene más calidad. Y por eso, en una de Ayoce, se lleva un punto que probablemente no sea demasiado justo. Para el Valencia también, un poquito de luz, porque además hoy hemos vuelto a ver un poco al equipo de la temporada pasada, del tramo inicial, ¿no? O sea, mucho más compacto, mucho más valiente, mucho más intenso en la presión. Es decir, yo creo que a ver si ahora el Valencia, sí, recupera futbolistas como Canós, que hoy le ha dado minutos ahí de calidad y otros jugadores, y es capaz de rearmarse, porque claro, el calendario de Valencia es de aupa, es que te viene el Atlético, recibes al Girona y recibes a Osasuna. Son 11 partidos en Liga, contando los de la temporada pasada, sin ganar.
Sí, vamos a escuchar Fermín a Marcelino, el entrenador del Villarreal.
En algunas posiciones y bueno, pues como bien dices, todos los chavales eran del filial. En un partido tan igualado, contra un rival tan presionante y además jugando con uno más, creíamos que la experiencia en este tipo de situaciones nos puede solucionar, aunque sea con fatiga, ¿no? Más que bueno, pues inexperiencia o tener el debut aquí en este partido y en el momento que estábamos jugando. Y bueno, pues el cambio de Dani así lo creímos oportuno, nos faltaba creo que un poquito más de profundidad, entonces metimos a Ili que estaba fresco, cambiamos la posición de Jeremy y metimos un poquitín más de piernas en medio campo que creo que nos hacían falta.
José, Fernando, ¿a qué se está escuchando
las palabras de Marcelino, entrenador del Villarreal? Fermín, es evidente que el Valencia ha mejorado. Ha entrado Rioja, que es un buen fichaje para el equipo. No sé si tú crees que la temporada del Valencia va a ser sufrir y sufrir, o que el equipo, a pesar de haber sumado solo 1 de 12 al inicio, está para algo más.
Carlos, yo creo que el valencianista tiene muy asumido, sobre todo en los últimos años con Peter Lim, de que esto va de sufrir cada año más. Desgraciadamente, solo tienes que ver el volumen de inversión que hace Peter Lim, que es mínimo, que es hasta ridículo si tienes en cuenta pues la fuerza de ver a un estadio lleno como el de hoy, de cómo empuja Mestalla, de la fidelidad de la afición. Y yo creo que el valencianista tiene asumido que vamos siempre en el filo del precipicio, ¿no? Y yo creo que este punto, es lo que te decía, es oxígeno, pero solo eso porque mira el calendario como bien.
Fermín, muchas gracias. Un abrazo.
Un abrazo.
Está aquí en el estudio principal de la cadena COPE Pedrito Martín. Hola, Pedro.
¿Qué pasa? Buenas noches.
¿Tienes algún dato chulo del Valencia-Villarreal?
Sí, estadísticamente, bueno, aparte de lo que ha dicho Fermín sobre los 11 partidos del Valencia sin ganar, que ya es la tercer peor racha de la historia del club en primera, ha conseguido un puntito, pero sigue último, y son 3 jornadas seguidas. Bueno, no, el Valencia no estaba 3 jornadas como colista en una liga desde la temporada 82-83. Entonces se salvó en la última jornada. Y lo bueno que tiene el Valencia es que han sido 3 de las 4 primeras jornadas. Sí. O sea, que tiene tiempo para reaccionar. Y luego en ese partido, ya lo hemos contado durante el tiempo de juego, durante la transmisión, que hay una cosa muy extraña, que es que un jugador ha sido expulsado 4 veces en primera en sus 20 primeros partidos en la categoría. Pape Gueye jugó 16 partidos con el Sevilla, le expulsaron 3 veces, y hoy ha jugado con el Villarreal su cuarto partido y le han expulsado en el cuarto.
Vaya rachita.
4 expulsiones en 20 partidos, lo nunca he visto.
Un récord, un nuevo récord en la Liga, Pedrito. Esta va a ser pregunta del jamón
dentro de 7-8 años.
Dentro de 7-8 años.
Ahí estará.
Ahora volvemos a butar, que ya me estalla. Ahora la goleada del Barça, 7-0 al Valladolid.
Van por allí los héroes del sábado. Van a intentarlo una vez. Si les hieren hoy, si les hacen daño.
Ahí está, Yamal, que la quiere meter por la parte izquierda para Olmo, no. Por el interior para Rafinha, vaya pase. Gol, 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 gol,
gol, gol, gol, gol, gol, gol,
gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol,
gol, gol, gol, gol,
golazo, ¿eh? ¡Al fin marcó! ¡Le llegó el balón a Insula! ¡Vamos en la
primera! ¡Espérate que cayó el séptimo!
¡Ferran Torres, gol! ¡Gol!
Pues queda el de Fermín.
¡Marca el séptimo! ¡Ferran Torres a pase de Rafinha! Minuto 39, casi 40 ya de partido de la segunda parte. ¡Ferran Torres! ¡Barça 7! ¡Valladolid 0!
¡Imposible ser neutral sobre un tren!
Más no se le puede pedir al Barça de Flick. Ha ganado los 4 partidos, 13 goles a favor y 3 en contra, de menos a más. Ha jugado contra rivales complicados, ha puesto a gente joven, así que prácticamente casi que le viene mal el parón de selecciones. Ha contado el partido como siempre en tiempo de juego Manolo Oliveros. Hola, Oli.
¿Qué tal? Buenas noches, Carlos.
Vaya goleada del Barça en el Camp Nou, vaya festival.
Sí, y 3 goles de Rafinha, que después se ha reivindicado un poquito, ¿no? Cuando ante las televisiones después del partido ha dicho que no hace falta que lleguen fichajes, porque él fundamentalmente y después de la llegada de Dani Olmo juega llegando desde la parte izquierda, sobre todo el ataque, y yo no sé si se podía referir al ruido sobre Nico, sobre Luis Díaz o sobre Rafael Leao, que juegan por ese lado, pero ha dicho eso. No hace falta que lleguen más fichajes, ha sido un resultado de Bundesliga. Yo veía al entrenador Hansi Flick y me acordaba de esos resultados del Bayern de Múnich en casa, cuando entonces marcaba a Lewandowski también. Hoy solamente ha marcado un gol Lewandowski. Ha hecho también jugar a Sergi Domínguez como central después de salir, ha salido unos minutos en lugar de Cubarsí. Es un chaval de 19 años, 1,91 m, que ya jugó contra el Real Madrid en Estados Unidos. Ha hecho jugar en lugar de Marc Bernal como medio centro a Marc Casado, el chaval de 20 años, y estábamos comentando en la transmisión que en relación al partido o al equipo, a la alineación de la pasada temporada con Xavi, pues eran prácticamente los mismos salvo Marc Casado o Dani Olmo, ¿no? Eran casi los mismos jugadores, pero ha jugado de una manera muy distinta. Son más alegres, se desmarcan mejor, hay más rupturas, se ve mucho más feliz al equipo de Hansi Flick, que él también está feliz porque además se ha coreado su nombre sí. En la segunda parte. Y recordaba a Pedro Martín las últimas goleadas en Liga del Barça, en abril del 2016 frente al Depor 0-8 y en casa en el 2014 contra Osasuna también por 7-0.
Se incorporan Miguel Rico, la Miguel.
Buenas noches, familia.
Y Dani Senabre, ¿qué tal, Dani? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
No sé si había algún escéptico con el proyecto del Barça, imagino que sí, en la ciudad condal, pero ahora se habrá desbordado la ilusión, ¿no, Miguel, Dani?
Bueno, en el campo ya han aclamado hoy a Flick. Y si ves los cuatro partidos de este primer tramo, vamos a decir que el Barça está utilizando su ADN para proporcionar gente joven al equipo con capacidad para ser titular en cualquier circunstancia, y Flick está aportando su ADN al juego, porque lo primero que hay que decir es que este Barça ha dejado de ser el Barça del modelo Barça, del toque, la serenidad, la paciencia, el mover, el masticar la jugada. El Barça que estamos viendo, en especial en el día de hoy, es un Barça muy, muy vertical, que juega con una intensidad desconocida en esta tierra, que, como hemos venido diciendo en las últimas semanas, busca el mejor resultado posible con independencia de los goles que lleve en el marcador, y hoy ha metido 7, le han anulado otro, bien anulado, pero por muy poco, y ha mandado 3 balones al palo, lo cual significa que al menos ha tirado 11 veces con capacidad de meter gol a portería, y eso es una cosa que la gente no está acostumbrada a ver, y creo que por eso no va a añorar la diferencia de estilo con la que está jugando ahora el Barcelona.
Sí, yo estoy entregado desde la jornada 1, que lo comentamos aquí. Hoy para mí ha sido la mejor alineación de todas las que ha hecho Flick, con todas las bajas y todos los problemas. Obviamente que me gustaría ver a Marc Bernal y me gustaría ver a gente que no está y tal, pero me ha parecido la mejor alineación, y así lo hemos dicho a primera hora de la tarde en tiempo de juego, y ha salido el mejor partido. Es que a veces es así de fácil. O sea, el Barça es verdad que no es... no tiene nada que ver con el mejor Barça de la historia ni todo el estilo glorioso y tal, pero es un Barça reconocible, que quiere ser protagonista, que mete un gol. Hoy hasta el propio Flick lo ha resumido y lo ha dicho en rueda de prensa, y me parece bestial que un tío que lleva 4 días aquí lo entienda mejor que algunas leyendas de la historia del club. Ha dicho: el pueblo está contento, el público está feliz porque metemos uno y vamos a por el segundo, y cuando hemos metido el segundo vamos a por el tercero, y después vamos a por el cuarto. Y eso, que parece una perogrullada y una estupidez, es algo que, repito, desde el Barça de Luis Enrique yo no veía, porque los entrenadores que ha tenido después del Barça, más o menos, algunos escudados en circunstancias de que no tenían el mejor equipo y tal, pero han intentado ir con el freno de mano.
Valverde, Koeman, Xavi, claro. Sí, sí.
Bueno, bien, pero...
han intentado especular cuando ganaban 1-0, Miguel.
Sí. No, de acuerdo, en eso no lo discuto. Yo me refería
a la frase del
esto es lo que hay. Bueno, sí. Hay muchas maneras de decir, es muy importante el tono. En el texto cuesta trabajo, pero escuchándolo es mucho más fácil. El tono con el que se dicen las cosas y el tono con el que los dice Flick no es pidiendo más.
No.
Él dice,
es reconociendo
es lo que tengo y con esto hay suficiente. No pide nada y si hay una baja, dice, pues jugarán los del filial. Y salen y juegan, ¿no? Y ha vuelto a jugar media hora un central de 19 años. Ha jugado Lamín con 17, ha jugado Courvoisier con 17. Juega Casado con 20. Bueno,
han quedado atrás las excusas claro, sistemáticas.
No hay excusas, no hay protestas, no hay ruedas de prensa surrealistas. A ver, esto acaba de empezar, hay que ir con cautela, claro, son 4 jornadas. Lo mejor de aquí 3 meses Flick se está acordando de la madre de todo el mundo, no lo sé. Pero ahora mismo, estos 4 partidos para mí son una bofetada en la cara de la gente que decía que con estos jugadores no se podía jugar mejor a fútbol, que Xavi no tenía culpa de nada, que los entrenadores no son importantes y que pase lo que pase, el Barça estaba destinado a deambular por la liga haciendo un fútbol mediocre. Pues no, resulta que no.
Y con Sol, que te he leído, Dani, en Twitter.
Exacto, y todo esto encima con Sol.
Pedro.
Lo bueno que tienes también es que de momento solamente habla inglés. En estas circunstancias no es nada malo. ¿Eh?
Sí, es verdad.
No es problema. Llevamos unos cuantos años aquí. Y no recuerdo a... Seguro que el Barça habrá hecho buenos partidos, ¿eh? Pero no recuerdo haber utilizado la palabra magnífico. Y creo que hoy el partido ha sido magnífico en todas las líneas y en todas las zonas de campo y sobre todo en ataque. Ha sido una cosa espectacular, como de eso que a la afición le devuelve la fe en el equipo.
El desarrollo del partido de hoy, siendo el Barça, es un desarrollo muy alemán, muy del Bayern, porque habitualmente los equipos españoles, cuando llevan una goleada muy gorda, se suelen echarle el freno de mano en todos los equipos en general, ¿eh? Cosa que, por ejemplo, el Bayern de Múnich no hace. Ya lo demostró con el Barcelona. Si te pones 8, te los mete.
Que se lo digan al Barça cuando
entrenaba. Pues hoy el Barcelona ha metido 7 y el desarrollo del partido, ya te digo, sí, uno, otro, y porque acaba el partido, si no meten 10 o 12.
Dadme un minuto
porque
que escuchamos...
de cara a Barraca, de cara a la portería. Así de sencillo.
Perdona, Oli, un minuto que vamos a escuchar a Baraja, el entrenador del Valencia.
Pero no ha podido ser. Entonces, quedarnos con las cosas buenas que hemos visto, que han sido muchas, y tratar de ver que este es el camino a seguir. Es cruel el resultado para mí, después de lo que hemos visto en el partido, pero porque además teníamos enfrente un gran rival, el Villarreal, un equipo que venía en muy buena dinámica, que genera mucho, que tiene pegada, que te hace 5 o 6 ocasiones por partido, y hoy prácticamente la única que han tenido es la que nos ha hecho el gol.
Y además justo en el minuto 45-48, en el último minuto de prolongación de la primera parte, ¿qué ha pasado por tu cabeza? Te hemos visto que te ibas rápido al vestuario, cabreado. ¿Qué ha pasado por tu cabeza en ese momento, precisamente después del esfuerzo de la primera parte?
Bueno, pues que al final estás en esa, ¿no? Que cuando estás abajo no consigues resultados, veníamos de 3 derrotas. Cambiar la dinámica muchas veces es por esas pequeñas cosas, ¿no? Esos pequeños detalles, ¿no? Que te vas 1-0 al descanso, que todo el partido de la primera parte te refuerza para volver a seguir trabajando en la segunda. Sin embargo, nos hemos ido con ese 1-1, con el mazazo, pero hay que admitirlo, me he ido con mucha rabia porque además les estaba hablando, les estaba diciendo que el tiempo, que es muy importante, cerrar el partido, ya nos ha pasado en algún partido más esta temporada. Ha sido muy cruel la acción, porque además creo que toca en Mosquera y también acierto, ¿no? Porque chuta, pero toca en Mosquera y la pelota se levanta y no puede llegar Georgi. Pero la sensación un poco es que con todo lo que habíamos hecho nos íbamos 1-1. Hay que levantarse, reponerse y creo que luego durante la segunda parte nos hemos mantenido.
Baraja después del Valencia 1 Villarreal 1. ¿Querías decir algo, Pedro?
Sí, viéndole, me estoy acordando de un dato que es el primer entrenador en la historia del Valencia que enlaza 11 partidos de liga sin ganar. Claro, también es cierto que es seguramente el entrenador del Valencia que menos recursos ha tenido en su historia. Sí.
En peores circunstancias.
Sí, claro. Esto contrasta, Pedro, con el dato de Flick, con el estreno de Flick en el banquillo del Barça. ¿Con qué otros entrenadores los comparas?
Pues después de la guerra, decir, porque antes de la guerra había el campeonato regional y ya los datos se tergiversan un poco, hay 6 entrenadores que han debutado en el Barça con 4 victorias. Lo recuerdo rápidamente, Brochich, que fue el entrenador que eliminó al Madrid de la Copa Europa en el año 60, aunque luego fue despedido rápidamente. César, aquel legendario jugador del Barça que también lo consiguió en el año 63 y que tampoco tuvo una trayectoria muy brillante. El siguiente sí que tuvo una trayectoria brillante, hace poco falleció Terry Venables en el año 84, que también ganó sus 4 primeros partidos. Resach, que aprovechando el momento en el que Cruyff tuvo el ataque al corazón, sus 4 primeros partidos en esa temporada los ganó también como entrenador del Barça. Y el último, antes de Flick, fue Luis Enrique, que en 2014 también ganó sus 4 primeros partidos.
Hay una gran diferencia a favor de Flick, como mínimo con el último, que es que Luis Enrique tenía a Messi, a Suárez y a Neymar. Claro. y Flick lo hace con menos mimbres.
Yo creo Dani, está siendo, no es el Barça, no se está diciendo que sea el Barça de Lamine Yamal, el Barça de Lewandowski, se está diciendo que es el Barça de Flick.
Sí. Sí. Eso es muy, Miguel lo sabe mucho mejor que yo, eso es muy de Barcelona. En Barcelona somos más de entrenadores que de jugadores. Aquí siempre ha sido el Barça de Cruyff, el Barça de Guardiola, aunque estuviera Messi.
Pero no tardará
ser el Barça de Lamine, ¿eh? Porque, sí. Vamos a ver, Lamine es que es un jugador extraordinario. Es que es extraordinario. Individualmente puede ganarle el uno contra uno a cualquiera y luego está pendiente continuamente del juego y es capaz de asistir. Hoy ha hecho una jugada recorriendo 80 metros él solo y poniendo un balón con una suavidad exquisita a Rafinha para que marcara el, no sé si el sexto o el séptimo gol del Barça. Ha sido una exhibición sexto. De un chico que ya nos hemos olvidado, que tiene 17 años, que está aprendiendo a jugar al fútbol.
Tiene que recuperar a Gaby, por ejemplo, Oli también. ¿Qué Barça, es lo no, que más os Barça, está gustando del Barça?
O el Barça de Dani Olmo.
La irrupción de Dani Olmo es bestial. Yo no sé si lo esperabais para
desde
tanto.
Que salió el otro día y tú lo viste en vivo también, en Vallecas, Carlos, sí. En Vallecas, en la segunda parte. Y lo de hoy, que ha podido marcar más goles, que ha tirado al palo como el otro día y tal. Puede llamarse también el Barça de Dani Olmo.
Está en modo superestrella.
Yo es mucho mejor en lo que le he visto en partido y medio, ¿eh? Me ha parecido mucho mejor de lo que yo creía que era. Y ya creía que era un gran jugador. Pero es que hoy ha metido un gol y ha hecho dos.
Miguel, palos. Muchas veces a este tipo de jugadores que son españoles les echamos mucho menos en cuenta de lo que son.
Es que
mucho menos. Este chico acaba de venir de hacer una Eurocopa magnífica y ser campeón de Europa. Si lo llega a hacer otro jugador de otra selección, lo ficha el Barça y lo consideramos una figura. Pero como es español, ha estado en la cantera del Barça hace no sé cuántos años, luego se fue al Dinamo de Zagreb, no sé qué, no sé cuánto. Sí, perdón, Dani Olmo. Sí, sí. No, Dani Olmo es un gran jugador.
Y el Barça y todos los demás
han de
pensar en que los jugadores se lesionan, que hay bajas, que hay sancionados y tal. Yo veía, por ejemplo, cuando fichó el Barça a Dani Olmo, los números de las dos últimas temporadas y ha estado lesionado en la última 3 meses y en la anterior casi 3 meses también. Y sus números y sus goles no son lo que aparentemente está haciendo en el Barça.
Bueno, pues que hay que disfrutarlo con salud. Esperemos.
Por eso, claro, hay dos formas.
Que haya salud, que haya salud.
La primera, que no se lesione, y la segunda, que es verdad lo que dices tú, que a lo mejor si no se lesiona, los números pueden triplicarse respecto a los últimos años. Yo, en Vallecas lo cambió todo, porque el Barça, el equipo entero cambió cuando salió él. Y hoy ha estado en todas. O sea, al final ha marcado, pero me daba igual que no hubiera marcado. Ha sido un partido excelente, no solo por los palos y tal. O sea, ha dado pases, ha seguido todas las jugadas hasta el final, se ha desmarcado para buscar espacios a compañeros.
Ha trabajado en defensa. Sí, sí, sí. Es una opción de pase permanente para los compañeros del centrocampo o los delanteros. Tiene la rara habilidad de estar siempre solo. Cuidado,
Y que se les ve al resto, además de Dani Olmo, se les ve a todos bien, con una frescura
a Lewandowski, por ejemplo. Se nota con hambre después de una temporada muy difícil.
Una voracidad, efectivamente, una voracidad.
Ambición, sí, sí.
Irreconocible.
Todos en
pero
su
bueno,
versión.
Insistamos en que
son cuatro partidos. Sí.
Son cuatro partidos y hay que tomárselo esto con mucha calma. Sí. Y me ha gustado escuchar a Flick, que está en esta misma teoría, que son solo 4 partidos. Y que esto es más largo que un día sin par.
Lo próximo del Barça después del parón es visitar al Girona y debutar en la Champions contra el Mónaco en Mónaco.
El día 19, jueves.
Eso es, el jueves 19 de septiembre, lo que pasó en el Gamper.
Pues esos dos partidos son una buena
prueba de fuego, sí.
Porque el Girona y el Mónaco, el Girona...
El año pasado ya le metió mano.
El año pasado, pero sigue siendo un buen equipo. Y el primer partido europeo también.
O sea, veremos cómo responde el Barça en esos...
Y por primera vez he escuchado a Hansi Flick hablando de Deco. Ha terminado el mercado de verano, no se había hablado del director deportivo, él sí ha hablado valorando el trabajo de Deco, y por otra parte, Carlos, hay que recordar que Laporta tiene preparada una rueda de prensa para el próximo martes a las 12:30 del mediodía para contar un poco las gestiones del mercado y los temas económicos.
Bueno, Laporta estará pletórico, esta noche seguro que lo celebra por Barcelona, sí señor.
De Deco hay que decir... que tenía resuelto el tema con Dani Olmo antes de jugarse la Eurocopa.
Pues más
pues eso es noticia, ¿eh? Sí, porque sí. La sensación que nos quedaba a todos es que intentaron fichar a Nico, no pudieron y se fueron a por Dani Olmo.
Bueno, puede que ocurriese que en el Barça había gente a la que le gustaba más Nico que Dani Olmo, pero se impuso el criterio profesional de Deco y por lo que se ve está haciendo, siendo un acierto.
Sí, el desarrollo de los acontecimientos, cuando acabó la Eurocopa, todo el mundo sabía, porque lo dijo él, que Dani Olmo no iba a seguir en el Leipzig. Sí, sería por algo.
Sí, sí, él quería.
Porque tendría ya algo.
Él dijo muy claramente que quería cambiar de aires, que quería un proyecto ganador. Seguimos contando mañana toda la actualidad del Barça. Oli, gracias.
A ti, por favor, hasta luego.
Miguel, Dani, buenas noches, muchas gracias a los
dos. Un abrazo grande.
Buenas noches.
Cerramos antes de ir con la victoria del Atlético de Madrid. Butarque, Santi, Alberto, Santi, ¿qué han dicho los protagonistas?
Resumimos lo que ha dicho Borja Jiménez en la sala de prensa. Ha dicho que todo el mundo hubiera firmado este inicio, que te sabe un poco peor irte al parón con la derrota, pero que el orden de los factores no altera el producto. Esos 5 puntos es un gran regreso a la primera división, que cree que el cansancio ha sido factor clave, que los equipos no están preparados para jugar ahora mismo 3 partidos en una semana y que en un partido muy igualado al Lega le faltó un poco más de suerte.
Y Yagoba era un hombre feliz, Ganga, ha dicho que se va muy contento al parón de selecciones con esta primera victoria en Liga. Ha destacado el papel de Muriqi, del que ha dicho que no solo es importante por todo lo que aporta en el campo, sino por todo lo que transmite a sus compañeros. Y sobre el chaval, el debutante como titular, Marc Domènech, ha dicho que los entrenadores del norte están acostumbrados a mirar en la cantera y que este chaval le gusta mucho y que por eso lo ha puesto acompañando hoy en la punta de ataque a Muriqi.
Ha ganado el Mallorca en Butarque 0-1 al Leganés. Gracias, Santi.
Un abrazo.
Buenas noches, Alberto.
Adiós, Gangix.
Adiós. Sigue Tiempo de Juego hasta la 1.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número 1 del deporte.